La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia. Estem a divendres 11 de novembre i el que ha passat a la ciutat de Vila-real, com la gent que està sentint-me i que viu a la ciutat ha pogut observar, ha sigut que ens hem, sobre les 11 del matí, ens hem donat compte tot el món d'aixa forta pluja torrencial acompanyada de vent que has començat a caure damunt de la ciutat i als voltants també, com no, a la província de Castelló, perquè ens han enviat un fum de vídeos de fins i tot el que pareixia pedra. Ojo, a la comunitat valenciana s'espera un divendres mogudet pel que fa a l'oratge. Les previsions apunten que els pluviòmetres d'alguns pobles podran recollir o fins i tot superar els 80 litres en apenes 12 hores. Les precipitacions intenses han començat de bon matí a les comarques del centre del territori, especialment al litoral, mentre que al llarg del dia la inestabilitat va traslladant-se cap al nord i caldrà extremar les precaucions a les comarques més septentrionals durant la vesprada del divendres. Sabem que, per exemple, en Pego, en Simbat de la Valldigna, s'han comptabilitzat més de 70 litres per metre quadrat. És dir, bueno, tindrem un cap de setmana ben humit. La temperatura, 17 graus, un poquet més de fred que ahir, i arribarem fins als 18. Les mínimes, 14. I avui és un dia, jo crec que els agradarà, el que vaig a dir-lo, és el Dia Internacional del Solter i la Soltera, i també el Dia de les Llibreries. Per tant, quina excusa més bona per anar a una llibreria, solters i solteres, a compartir gusts, no? Almenys en literatura. Vostès estan sintonitzant la 92.2 de la freqüència modulada i comença Protagonistes.
La exitosa obra de teatro En Tierra Extraña llega al Auditorio de Vila-real el 25 de noviembre. Diana Navarro es Concha Piquer y Alejandro Vera es Federico García Lorca. Entradas a la venta en servientradas.com y el restaurante Nu de Vila-real, a beneficio de la investigación médica de Conquistando Escalones. Lejos de España.
Huevo, cremosa salsa holandesa, carne 100% vacuno español, queso gouda, cebolla crispy. ¡Es la gloria! ¡Es la nueva signature Huevo Benedictín! Los más ibaritas ya tenéis vuestra hamburguesa. Y cómo no, solo podía ser en McDonald's. ¡Ahora, corre a por ella! Solo en McDonald's Castellón y Vila-real y por tiempo limitado.
Agricultor, sin esfuerzo ni sudor, solo apretar.
Ahora llévese por 290 euros masiva mochila de pulverizar con batería de litio y tijera de podar. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Agricultor, sin esfuerzo ni sudor y seguramente lo mejor.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
I avui l'actualitat ens portarà a cine amb una nova secció cinematogràfica en la qual Òscar Parra ens porta eixos diàlegs més coneguts de la història del cine. Jo els convidé als que senquen el programa que té avui preparat perquè de ben segur jugaran a adivinar de quina o de quina altra pel·lícula són eixos diàlegs o eixa frase que al final se fan frases mítiques que les utilitzem en el dia a dia de, entre nosaltres. Després també una secció a la diversitat. És molt a porta de la mà de Xicais i torna una setmana més així a esta casa. I miren, què volen que els diguen? Que a nosaltres ens agrada molt allò de ser un poc cotilles també, no? Per això avui Santi Cortolls em portarà un tema que està en plena actualitat i és ixe conte de fades protagonitzat per Corinna Larsen i el rei emèrit Joan Carles. Ixes coses, segur. Les demés, sorpresa. I el tema del dia... El govern proposa rebaixar a un terç la pena de sedició i passar de 10 a 15 anys de presó a 3 a 5 anys. Traïdor, irresponsable, ingenu... Pluja de crítiques de l'oposició contra Pedro Sánchez per la reforma del delicte de sedició. Tot això així, en esta casa. No se'n vagin. I si tenen que fer-lo, després ja saben. En la pàgina web poden sentir-nos a l'hora que millor es vagi.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila 30 de la Vila Vella.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Mármoles Mijares patrocina la noticia del día. Mármoles Mijares, encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico. Las mejores marcas del mercado, Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rayolar número 10, en el Camino Viejo Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566.
Miren, ayer en una entrevista al presidente Pedro Sánchez en La Sexta anunciaba la rebaixa del actual delicte de sedició, y es que diría, o se diría a partir de ahora, desórdens públics agreujats. Ojo. Primer dirlo, es que esta noticia ve de la mà de Mármoles Mijares, una empresa que se responsabiliza dels treballs que fa i que quan vostès telefonen a l'empresa pensen que estan parlant en la persona que els atén, és la persona que dona la cara per aquests treballs que fa. Per això porten 30 anys al mercat. Si tornem a lo que ens ocupa, que són aquests desordres públics agreuats, i ahir ho diu el president Pedro Sánchez en aquesta entrevista, imagines, és una bomba informativa. I sense dubte és el tema de la jornada i es dona a conèixer en el ple trencament de les negociacions, en ple trencament de les negociacions entre el PSOE i el Partit Popular dels membres del Consell del Poder Judicial i a punt d'aprovar-se els pressupostos generals de l'Estat. Ojo en la situació en la que anuncia el president del govern, a més en una entrevista com el que... Bueno, no estic anunciant més que algo que no s'havia dit en una roda de premsa on hi havia més mitjans de comunicació, solta esta bomba. I diu, paraules del president del govern, volem reemplaçar-lo per un delicte que serà homologable al d'altres democràcies europees com Alemanya, França, Itàlia, Bèlgica o Suïssa, i en conseqüència les penes seran semblants als seus còdics penals, així n'explicava Sánchez. Així el govern ha proposat rebaixar l'actual delicte de sedició penat actualment per autoritats amb 10 o 15 anys de presó i el mateix temps d'inhabilitació fins a penes de 3 a 5 anys de presó i de 6 a 8 d'inhabilitació. Miren, què resaria el text per el que se basaria això? Bueno, pues el text assenyala que seran capdicats amb la pena de presó que acabe de dir-los. 6 mesos o 3 anys els que actualment és que actuen en grup i amb la finalitat d'atentar contra la pau pública, executen actes de violència o intimidació sobre les persones o les coses, o obstaculitzen les vies públiques ocasionant un perill per a la vida o salut de les persones o envaint instal·lacions o edificis. I afegís el text. Els fets descrits en l'apartat anterior seran castigats amb la pena de presó de 3 a 5 anys i inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic, pel mateix temps quan es cometen per una multitud, el nombre de la qual, organització i propòsit siguen idonis per afectar greument l'ordre públic. I continua en cas de trobar-se als autors constituïts en autoritat, la pena d'inhabilitació serà absolutament per temps de 6 a 8 anys. Ojo, això és el que dirà el text. La proposta, per una altra banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha valorat aquest divendres de forma molt positiva la intenció del govern de reformar el delicte de sedició per a convertir-lo ara en un de desordre públics agreuats, que la pena màxima del qual serien, com hem dit antes, 5 anys de presó i fins a 8 d'inhabilitació. I, claro, la pregunta que ens fem, no?, és, arriba ja a fi d'un conflicte que ve des de l'1 d'octubre, tindrà Catalunya prou o seguirà fent exigències? Bé, pues, els que diuen, per una part, que, bueno, que estan per la llavor de que n'hi hagi pau i que al fi i al cap tots estiguem en pau i han posat això damunt de la taula, diuen que han fet tot el que han pogut i que està bé i que arribant a aquest punt s'arriba a un entendiment. I per lo que fa als que esperaven que no tingueren penes, pues mai tindran prou, almenys és com ho veiem nosaltres, no? No sé, durant avui se parlarà molt, esperem que finalment en això s'arriben a aprovar aquests pressupostos generals de l'Estat, que jo crec que ha sigut el que ha mogut tot això al final.
We'll be right back.
Mármoles Mijares patrocina la noticia del día. Mármoles Mijares, encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico, las mejores marcas del mercado, Neolith, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rayolar número 10, en el Camino Viejo Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566.
Estás escoltant la 92.2 de la freqüència modular.
Puig defensa baixar l'impost de successions en empreses familiars davant de les crítiques de Compromís.
El president de la Generalitat i líder del PSPP, Ximo Puig, ha justificat la iniciativa que presentarà en solitari el grup socialista en les Corts per a bonificar al 99% l'impost de successions en la transmissió de totes les empreses familiars i no sols de les que facturen més de 10 milions a l'any. Així ha respost a l'advertiment que ha llançat la síndica de Compromís, Papi Robles, en la sessió de control, ja que seria un gran error tractar d'aprovar aquesta mesura amb el suport del PP, ja que ni el seu grup ni Unides Podem, socis de govern del PSPB, estan disposats a això. El botànic cal cuidar-ho i cultivar-ho, ha avisat a Puig, a qui ha demanat que reflexione del canvi de rumb i evita aquesta mesura que al seu judici s'emmarca en eixos mantres del PP a favor de baixar els impostos.
Divendres de pluja a la comunitat.
L'alerta taronja en el litoral de la comunitat i groc en la resta del territori s'està complint aquest divendres amb precipitacions acumulades en les últimes 12 hores i que ha deixat fins a un minut una bona tempesta a Vila-real. No obstant això, segons el 1-2 de la Generalitat Valenciana, cap dels consorcis provincials de bombers de moment ha registrat incidències relacionades amb aquest episodi de pluges. La Generalitat ha actualitzat els avisos i ha establit la preemergència taronja a Castelló i al litoral de València. Les precipitacions intenses començaran el divendres de matí a les comarques del centre, especialment al litoral, mentre que al llarg del dia la inestabilitat es traslladarà més cap al nord. Caldrà extremar les precaucions a les comarques més norderenques durant la vesprada del divendres.
I José Martí reivindica el Pla Provincial de Transició Digital com l'eina per acabar amb les mancances de connectivitat i millorar els serveis en l'àmbit rural.
El president de la Diputació, José Martí, ha participat en la ponència La solució és crear un territori rural intel·ligent, que ha donat el periodista Manuel Campo Vidal en noves dependències, on ha reivindicat el Pla Provincial de Transició Digital com a l'eina per acabar amb les mancances de connectivitat amb la finalitat de millorar productivitat, automatització i la telegestió d'activitats i serveis en l'àmbit rural. El periodista Manuel Campo Vidal ha assenyalat que la clau per a recuperar l'Espanya despoblada és construir un territori rural intel·ligent. Això es fa amb connectivitat, amb sostenibilitat i afavorint els emprenedors.
I la investigadora de l'UGI, Sara Izquierdo Zandalinas, ha sigut guardonada en la primera edició dels Premis de la Ciència Valenciana Santiago Grisolia i també el científic moncofí Abelí Corma. Enhorabona als dos. I el claustre de l'UGI acorda suspendre el procés d'elaboració dels pressupostos 2023.
La Universitat Pública de Castelló advoca per negociar un finançament més just que garantisca les necessitats reals del funcionament de la universitat. El pressupost previst per a l'UGI per part de la Conselleria d'Universitats deixa sense cobrir 7,1 milions d'euros del capítol de personal. Llavors, amb la previsió d'ingressos actuals, la universitat no pot garantir el pagament de les nòmines i per l'estabilització de plantilla i noves necessitats de personal.
Música. El Partit Socialista del País Valencià no impulsarà una moció de censura a Benicàssim i Tendeis. La mà a Marques per a l'aprovació dels pressupostos 2023.
El portaveu municipal del PSPB de Benicàssim, Miguel Alcalde, assegura que no és el moment d'aprofundir en la inestabilitat política només a 6 mesos de les eleccions municipals. Assegura que lamenten que Benicàssim hagi estat sumida en un estat permanent de paràlisi política durant tota la legislatura. Alcalde compta amb el suport de l'executiva provincial liderada per Samuel Falomir.
I nit flamenca a Borriana amb Juan Cortés i Niño de Aurora per obrir el festival Sons Flamencs homenatge a Juan Barea.
El pianista flamenc Juan Cortés serà encarregat d'obrir la segona edició del festival Sons Flamencs amb el cantador Niño de Aurora, divendres que ve 18 de novembre a les 10:30 en l'Auditori Juan Barea, amb un concert d'entrada gratuïta fins a completar aforament, que serà la primera cita del festival. Escoltem al regidor de Cultura, Vicent Granell.
Borriana presenta un cicle flamenc, que és la segona edició de Sons Flamencs, i aquesta vegada serà homenatge a Juan Barea, en el que n'hi haurà 4 actuacions destacades, com és Juan Cortés i Niño d'Aurora, un recital de cant i guitarra a càrrec de la penya Juan Barea i altres cantaors, la zambomba La Mar de Flamenca en els ballarins Aloma de Balma i Paco Belbel, i el cap de cartell, que seria el cantaor Rancapino Chico. Són 4 concerts que aniran acompanyats d'exposicions, de xerres i de fet, d'algunes jam de flamenco, per a que pues, el públic puga també disfrutar d'aquest moment entre ells. Pensem que és important, no?, homenatjar la figura de Juan Barea, un cantador reconegut a nivell estatal, que és fill predilecte de la ciutat, i per això este novembre i desembre farem aquestes activitats que van molt lligades a l'associació Juan Barea de la localitat i que és d'alguna manera pues, per a potenciar ixa estima pel flamenco que Borriana ha tingut i que va tindre en el seu moment i que continuem tenint en aquests moments.
I el Consorci del Millars posa en marxa el 5 concurs fotogràfic i audiovisual Una ullada al Millars.
Es tracta d'una edició molt esperada i la primera després de la pandèmia del Covid, que arriba més carregada de novetats. A les categories habituals de fotografia històrica, paisatgística i crítica, que han de ser fidels a l'entorn natural sense manipulacions, s'afegeix una nova categoria de fotografia creativa, que sí que admetrà filtres, retocs i alteracions per a la configuració d'un missatge artístic. A més, també s'incorpora un apartat audiovisual per a la realització de curtmetratges, inclòs sobres de caràcter publicitari, de menys de 15 minuts i en valencià. El termini de presentació de treballs comença ja i estarà obert fins al 31 de gener de 2023.
Ja tenim data per a les proves d'accés a la universitat. Se celebraran els dies 6, 7 i 8 de juny del 2023. La convocatòria extraordinària se celebrarà els dies 4, 5 i 6 de juliol. I les proves d'accés seran per a major de 25 i 45 anys. Se celebraran el dissabte 29 d'abril i el 6 de maig. Onda recull el Premi a Municipis més transparent de la Comunitat Valenciana per segon any consecutiu.
El tinent d'alcalde de Recursos Humans i Joventut, Vicent Bou, al costat del secretari municipal de l'Ajuntament, Jaume Manero, ha recollit en el matí d'ahir el Premi al Municipi més transparent de la Comunitat Valenciana en un acte celebrat a València. La labor de govern obert del consistori ha sigut reconeguda amb el segell InfoParticipa atorgat per la Universitat Autònoma de Barcelona al costat del govern d'Espanya en aconseguir la màxima puntuació possible. Es tracta del segon any consecutiu en el qual Onda aconsegueix aquest guardó. L'Ajuntament ha assolit un 100% de la puntuació en els 52 ítems exigits en l'auditoria feta per la Universitat Barcelonina. Escoltem al regidor Vicent Bou.
Todo es fruto del empeño de nuestra corporación por rendir cuentas y seguir a rajatabla la estrategia de gobierno abierto. Apostamos por la participación ciudadana para hacer de Onda un ejemplo de ciudad. Cuenta con sus vecinos para ser cada vez más acogedora, abierta y preparada para el futuro.
I volem recordar-los que Manos Unides Vila-real celebra un concert solidari contra la fam el dia 13 de novembre a les 8 de la nit en l'Auditori Municipal. L'esdeveniment musical serà a càrrec de Veus de Cambra i la banda de Ricardo Belda Trio, amb la col·laboració dels ballarins de Claqué, Valentí Gil i Javier Rossell. És una entrada donatiu de 10 euros que es pot adquirir en l'avinguda Cedre, número 45, 8 divendres, de 6 a 7 de la vespre, en Vila-real. I els telèfons són el 685 544 526 i en l'auditori mitjora abans de l'espectacle, recorden, en l'auditori de la ciutat de Vila-real.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
Clínica Dental Llopis Díaz. Tu clínica dental de confianza en Vila-real. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Vila-real. Pide cita en el 964-529048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Arriba la Fira de Santa Caterina i Amella, els productes típics. A Carnisseria Juan Bou t'ofereixen la típica llonganissa de Santa Caterina, a més de les millors carns de la millor qualitat i preu. Encarrega la teua típica llonganissa de Santa Caterina en Carnisseria Juan Bou, al carrer Pietat 52 de Vila-real o al telèfon 964-520271. I si ho preferixes, t'ho porten a casa.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Vila-real, Onda, kilómetro 5, Vila-real.
Estem a divendres i ja fa una setmana que estem donant veu als comerços que van participar el passat cap de setmana en la Fira de Bodes i Comunions Save the Date. Va tindre lloc en el Gran Casino de Vila-real, impulsada per la Regidoria de Comerç i UCOBI. Els 15 comerços participants van traure muscle i van mostrar els seus serveis en una recreació d'un gran esdeveniment. Ràdio Vila-real, en la seva vocació de recolzament i impuls al comerç local, ha engegat aquesta secció. I és que recorden que l'economia local és un motor de dinamització econòmica fonamental. Avui és el torn de Magló.
Magló es una tienda de complementos personalizados. Trabajamos de manera artesanal con mucho trabajo, dedicación y mimo. No se trata de productos industriales en serie, sino que cada artículo es único y exclusivo para cada cliente. Confeccionamos bolsos de fiesta y de calle, tocados de novia, invitadas, comunión y bautizos, y todo tipo de complementos.
Magló ofrece ilusión a nuestras clientas. Atendemos sus gustos, preferencias y necesidades. Pretendemos que luzcan elegantes, guapas y sobre todo cómodas, sin dejar de ser ellas mismas. La ilusión con que lo hacemos nos hace aprender y mejorar día a día con las sugerencias de nuestras clientas. Ofrecemos exclusividad, productos únicos para mujeres únicas.
¿Cómo nació Magló? Nació como una firma de complementos personalizados y empezamos con mucha ilusión. El motivo por el cual nos embarcamos en este proyecto fue para rendir homenaje a nuestra madre, mujer excepcional, amante de la costura y de sus hijas, por circunstancias nunca reconocida en su talento, y nosotras quisimos dedicarle este proyecto.
Y ya por último, podéis venir a visitarnos a nuestra tienda física en calle San Roque 29 de Vila-real sin ningún compromiso. También disponemos de una página web, bolsosmaglo.com, y nos podéis seguir en redes sociales como Instagram y Facebook. En nuestra tienda trabajamos juntas para conseguir realizar vuestros sueños y proyectos y agradeciendo a nuestras ya clientas su confianza en nosotras. Muchas gracias.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marzá Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marzá, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marzá.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marzá y te llevo de paseo.
Si vas a Marzá, me quedo más tranquila.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Y estamos otra semana más aquí en Radio Villarreal con Óscar Parra, crítico audiovisual, que nos va a traer hoy un programa súper especial, ¿no? Con, bueno, dilo tú, no quiero desvelar nada yo.
Ya, cogiendo el testigo de la semana pasada que Susana me dijo que hiciéramos algo con los diálogos o con los speech, pues hoy empecé a trabajar en ese tema y seleccionando los mejores diálogos, los mejores speech o monólogos de la historia del cine que han quedado, digamos, en la cultura popular y que todos recordamos. Y me he dado cuenta de una cosa, que es imposible hacerlo en un programa, ni en dos ni en tres, que se estaba haciendo muy largo porque hay diálogos que, bueno, que duran un minuto y tal. Y bueno, pues hemos acortado un poco y hemos hecho 13, ¿no? Y de alguna manera yo te pongo a ti a prueba hoy. Lo vamos a escuchar porque tú no los has escuchado antes. No. Chelo sí, porque tiene el archivo Chelo. He preparado un archivo con los 13 mejores diálogos o que al final también son secuencias, ¿no? Porque estos diálogos míticos se convierten en secuencias que todos recordamos. Entonces vamos a empezar por el primero. Yo doy paso al diálogo, al trocito de diálogo y después a ver si tú eres capaz y los radioyentes en casa son capaces de identificar la película, que yo creo que si aciertas los 13 pues es un cum laude, ¿no?
¿Pero hay premio?
Bueno, el premio es un diploma, ¿eh? Diploma. Además, no de papel porque estamos con bajas emisiones, ¿eh? Bien, te lo envío por PDF.
Un diploma simbólico.
Exacto. Si adivinas los 13 es un cum laude y si no vamos bajando de nota, ¿vale? Vamos a encendemos la máquina de cine antiguo y damos paso al primer corte.
Dios pongo por testigo. Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
Bueno, esta es Escarlata O'Hara, ¿no? En lo que el viento se llevó.
Correcto, 10 Oscars a la mejor película. En 1939, Victor Fleming dirigió esta grandiosa, muy, muy, muy buena película, con quizás una duración excesiva, pero un gran empaque de película. Toda ella es un clásico, ¿no? Ahí estaba Clark Gable y Vivien Leigh en esta película que va un poco sobre la, versa sobre la guerra de secesión y la reconstrucción en Estados Unidos. Vamos a por la segunda.
Seguimos.
Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo.
¿Pero por qué mi nombre, Rey?
Porque te vas en ese avión.
Pero es que tú no vas a venir.
Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado.
No, Rick, no. Anoche dijiste...
Anoche dijimos muchas cosas. Dijiste que yo tenía que pensar por los dos y es lo que he hecho. Y sé que tienes que subir a ese avión con Víctor, que es a quien perteneces.
Pero, Rick, escucha...
Escúchame tú. ¿Tienes idea de lo que te espera si te quedas aquí? Créeme, los dos acabaríamos en un campo de concentración, ¿verdad, Louis?
Me temo que Strasser insistiría en ello.
¿Dices eso para que me vaya?
Lo digo porque es cierto. Y es cierto también que perteneces a Víctor. Eres parte de su obra, eres su vida. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche.
Dije que nunca te dejaría.
Y nunca me dejarás. Yo también tengo mi labor que hacer. Y no puedes seguirme a donde voy. En lo que he de hacer, no puedes tomar parte. Yo no valgo mucho. Pero es fácil comprender que los problemas de tres pequeños seres no cuentan nada en este loco mundo. Algún día lo comprenderás. Vamos, vamos.
Casablanca,
1942. Es una forma muy épica de acabar una gran película, este diálogo que quizás recuerda a todo el mundo lo de siempre nos quedará París, Casablanca, la canción. Es un poquito más largo, ¿no? Sí. A veces la memoria nos juega esas malas pasadas, que cuando he vuelto a revisar la película he visto que era muy largo, ¿no? Y yo pensaba que era más corto, pero bueno, es una forma épica y contundente, ¿no? Ese diálogo que tienen de al final de la película. Y bueno, pues ahí estaba esa Humphrey Bogart, Ingrid Bergman.
Yo tengo que reconocer que no la he visto.
¿No la has visto?
No, no la he visto.
Sin embargo, ¿sabías?
Sí, claro, lo que es la idea, ¿no? Que hay diálogos que aunque no hayas visto la película están ahí en el imaginario colectivo, ¿no? Sí. Y a ver, la inmensa mayoría de las personas, no hablo de personas igual muy jóvenes, ¿no? De hoy en día que ya tienen otros referentes, pero yo creo que los mayores de 25, 20 y tantos años, yo sí creo que todo el mundo sabría reconocerla.
Fíjate que hablaba con un amigo de este programa, le comentaba las películas que había elegido y dice que es que Casablanca no la he visto todavía y no está en Filming, no está en ninguna plataforma y no sabía qué hacer para verla, digamos, bien, a ver, no la quería descargar y si iba a ir a la biblioteca a cogerla, porque quería verla en versión original, que luego ahora hablaremos un poco de los doblajes porque evidentemente estas películas no las concebimos igual porque las hemos visto dobladas, pero con un doblaje de mucha, mucha calidad. Vamos a por la siguiente, por la tercera.
El teniente Kentrick ordenó el código rojo porque eso fue lo que usted le dijo que hiciera.
¡Protesto!
Y cuando todo salió mal, dejó en la calle a estos dos.
Señoría.
Hizo que Markinson firmase una orden falsa de traslado. Amañó los libros de vuelos. Confionó al médico y ahora le pregunto. ¡Coronel Jessup! ¡Ordenó usted el código rojo!
No tiene que responder a esa pregunta. Responderé a la pregunta. ¿Quieres respuestas?
Creo que tengo derecho a ellas.
¿Quieres respuestas?
¡Quiero la verdad!
¡Tú no puedes encajar la verdad! Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? ¿Usted, teniente Weinberg? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Tú lloras por Santiago y maldices a los marines. Tienes ese lujo. Tienes el lujo de no saber lo que yo sé. Que la muerte de Santiago, aunque trágica, seguramente salvó vidas. Y que mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Tú no quieres la verdad porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro. Me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Tú las usas como gag. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho?
¿Ordenó el Código Rojo?
Hice el trabajo que me encargaste.
¡Ordenó el Código Rojo!
¡Por supuesto que lo hice, joder!
A ver, Stone Cruise. Vale.
Por el doblaje que hemos hablado antes.
Sí, claro, es que hay... A ver, no sé si ahora actualmente a los actores de Hollywood, bueno, de las películas, uh-huh, siempre se les mantiene un doblador, sí, pero sí. Los actores que todos conocemos siempre son los mismos dobladores, exacto, ¿no? Entonces, exacto, sí que reconozco a Tom Cruise, sí, y me suena un montón, pero no sabría... Y tengo, ¿sabéis lo que tengo también en la mente?
¿La secuencia?
No, el cartel de la película, pero... No, no me acuerdo el nombre.
Algunos hombres buenos, de 1992, una película dirigida por Rob Reiner, es un género militar jurídico, y bueno, esta es la tercer corte que ponemos, y también es la parte final de la película, es la secuencia final de la película en la que, digamos, se desvela el tema de si había ordenado o no el Código Rojo. Y hay también este diálogo entre dos militares, un militar joven, que es Tom Cruise, y un militar ya más longevo, que es Jack Nicholson. Y claro, es esta dualidad que se da en muchos trabajos, que es, digamos, un militar de alta graduación que no ha tocado calle, está juzgando o está prejuzgando a un militar que ha tocado mucha calle, ¿no? Entonces ahí se chocan, ¿no? Y uno tiene el método más legalista y el otro pues explica que es su método, ¿no? Y es un final muy épico y muy va subiendo, o sea, va increciendo, y al final pues el personaje de Jack Nicholson estalla, ¿no? Y, sí, y digamos que revela la verdad, ¿no? Vamos con la siguiente.
Pero ahora vienes a mí a decir, don Corleone, haga justicia. Y pides sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. En cambio vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero.
Lo que pido es justicia.
Eso no es justicia. Tu hija está viva.
Entonces que sufran, como ella. ¿Qué tengo que pagar?
Bonasera. Bonasera. ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto?
A ver, es el padrino.
Es el padrino.
Y es la primera, sí, ¿vale? Porque sí, hay tres.
O sea, hay,
¿vale?,
una trilogía, correcto.
Hay una trilogía,
sí,
y es la primera que es como empieza la primera. Yo tengo que decir que es una de mis películas favoritas y mi preferida es la segunda.
La segunda.
La segunda, porque vuelve, ¿no?, a los orígenes de cómo vino Vito Corleone, ¿no?, uh-huh, de Sicilia, y explica todo el proceso, y la verdad es que me encanta esa película.
Pues aquí estaba esta secuencia de la boda de mi hija, ¿no? Viene, sí, el día de la boda y él está ahí como recibiendo gente y tal. Y bueno, es simplemente ya escuchando el doblador de Marlon Brando, ya, sí, sabemos que es el padre. No, no, esa tan característica. Es una película de 1972 dirigida por Francis Ford Coppola. Es una trilogía, como tú muy bien has dicho. Y esta película ganó 3 Oscars y, evidentemente, un Oscar a Marlon Brando por el mejor actor. La siguiente, vamos a por la siguiente.
¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! Sal, ratita, quiero verte la colita. Yo no soy ningún tarado. Valgo más que vosotros tres juntos. Sé más que vosotros. He leído más que vosotros. Pienso más que vosotros y sé más filosofía que vosotros y puedo más que vosotros. ¿Creías que un par de mamporros en las pelotas bastarían para acabar conmigo? Te va a hacer falta mucho más que eso para demostrar que eres mejor que yo, abogado. Soy como Dios y Dios es como yo. Soy tan grande como Dios. Él es del mismo tamaño que yo.
no está por encima de mí, ni yo estoy por debajo de él. Celsius, siglo XVII. Abogado. Abogado. ¿Andas por ahí? ¿Andas por ahí? Abogado.
Aníbal, ¿no?
No.
¿No?
El Cabo del Miedo. Ahí te he pillado. Sí, ahí te he pillado, pillado, ahí te he pillado. Ahí teníamos la escena.
Es que es la voz. Claro,
claro,
entonces
claro,
como estaba ahí
la
música, ¿no? Lo del el suspense y parece que va a destripar a alguien, ¿no?
Bueno, tienes que ir rápidamente a ver la película porque es una secuencia en la que previamente le han apaleado al protagonista, Robert De Niro, le han apaleado y intuye que su abogado que le está defendiendo pues está por ahí y es esa frase o ese cantinela de abogado, que muchos humoristas lo han utilizado para imitar la voz y para imitar esa escena. Y ahí en esta película pues ahí está este dilema moral de un abogado que está defendiendo a una persona que es un criminal, ¿no? Y entonces el criminal entiende que no le está defendiendo bien porque como es un criminal, entonces la violencia en este momento de la película pues engendra más violencia, ¿no? Vamos a por la siguiente, a ver si esta vez no te pillo.
Soy el sargento de artillería Hartman, vuestro instructor jefe. A partir de ahora únicamente hablaréis cuando se os hable. Y la primera y la última palabra que saldrá de vuestros sucios picos será señor. ¿Me entendéis bien, capullos?
Señor, sí, señor.
¿Qué coño? No os oigo. Gritad como si tuvierais huevos.
Señor, sí, señor.
Si alguno de vosotros, nena, sale de esta isla, si sobrevivís al entrenamiento, seréis como armas, ministros de la muerte, siempre en busca de la guerra. Pero hasta ese día sois una cagada. Lo más bajo y despreciable de la tierra. Ni siquiera algo que se parezca a un ser humano. Solo sois una cuadrilla de desgraciados. Una panda de mierdas inútiles pasados por agua. Como soy muy duro, sé que no voy a gustaros. Pero cuanto peor os caiga, mejor aprenderéis. Soy duro, pero soy justo. Y aquí no hay ninguna intolerancia racial. Yo no desprecio a nadie porque sea negro, judío, latino o chicano. Aquí todos sois igual de insignificantes. Y mis órdenes son acabar con todos aquellos que no sean capaces de dar la talla en mi amado cuerpo. ¿Me entendéis, capullos?
¡Señor, sí, señor!
¡Coño, más alto, no os oigo!
¡Señor, sí, señor!
¿Nada?
Iba a decir Teniente O'Neill.
Bueno, por ahí van los tiros, nunca mejor dicho, sí. Pero se trata de La chaqueta metálica de Stanley Kubrick, año 1987, una película bélica, fue su segunda película bélica, y bueno, es mítica esta película porque se divide en dos partes, que es la formación de los cadetes y después la guerra, ¿no? Después van a la guerra. Y hay dos partes diferenciadas, ¿no? Y casi como por la duración de la película, casi que es la mitad, ¿no? Es quizás la menos conocida o la menos buena de las grandes películas de Stanley Kubrick, pero queda siempre, digamos, en el imaginario popular la dureza del instructor con sus pupilos. Y esta escena pues es nada más empieza la película como digamos, una carta de presentación. Esta sí que la vas a
decir. Porque yo creo que llevo ya suspendiendo.
No, me ha fallado un 2 tampoco. ¿No? Bueno. Vamos bien.
Vale.
¿Quiere un bombón? Ya podría comerme como 1,5 millones. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Forrest Gump,
por supuesto, Robert Zemeckis, 6 Oscars, evidentemente Oscar al mejor actor, ahí a Tom Hanks que hace un papel, yo creo que el papel de su vida, muy posiblemente, y también una película que no sé si los españoles entenderían sin este doblaje tan característico, ¿no? Y está justamente esta secuencia, la de la caja de bombones, que tampoco tiene nada de, yo creo que nada de excepcional, pero ha quedado, ¿no?
Sí,
lo de,
ha quedado.
¿Quién
ahí?
No lo ha dicho alguna vez, lo de la vida, ¿no? Bueno, bien, vamos bien.
Sí,
de momento has fallado 2.
Yo tengo que decir que esta película Es la primera cinta de vídeo que compramos en mi casa cuando compramos el vídeo. Entonces le tengo un cariño especial porque me acuerdo que compramos el vídeo y trajimos esta cinta de vídeo para, bueno, fue la primera película que vimos así en familia con el vídeo.
Además es una película, como tú dices, para ver en familia.
Sí,
una película también que recomiendan ver con los niños cuando están creciendo por todos los valores que conlleva y tal. Porque bueno, el personaje es un personaje que más allá de sus dificultades no para de luchar toda su vida, ¿no? Que le pasan muchas cosas, ¿no? Es como es el arquetipo del luchador, ¿no? Pero bueno, al final es una película para ver en familia y es una gran película y una gran banda sonora también. Sí. Bueno, vamos con la siguiente.
Pero, ¿sabes lo más curioso de Europa?
¿Qué?
Pequeñas diferencias. También ellos tienen la misma mierda que aquí, pero hay algunas diferencias.
¿Por ejemplo?
Pues puedes meterte en cualquier cine de Ámsterdam y tomarte una cerveza. Y no hablo de una cerveza en un vaso de papel, hablo de una jarra de cerveza. Y en París puedes pedir cerveza en el McDonald's. ¿Y sabes cómo llaman al cuarto de libra con queso en París?
¿No lo llaman cuarto de libra con queso?
Utilizan el sistema métrico, no sabrían qué coño es un cuarto de libra.
Pues ¿cómo lo llaman?
Lo llaman una royal con queso.
¿Royal con queso?
Sí, eso es.
¿Y cómo llaman al Big Mac?
Un Big Mac es un Big Mac, pero lo llaman Le Big Mac.
Le Big Mac. ¿Y cómo llaman al Whopper?
No lo sé, no fui a ningún Burger King. ¿Y qué le ponen a las patatas fritas en Holanda en vez de ketchup?
¿Qué?
Mayonesa.
Ah, joder.
Les vi hacerlo, macho. Las bañan en esa mierda.
¿Y la película es?
Pues no caes.
Uy, ya llevamos tres suspensos. Esta es Pulp Fiction. Y hemos hablado muchas veces en este programa de esta película.
Tampoco la he visto.
Tienes que verla, evidentemente.
Es que ese género no de tanta acción y demás, no.
Pues es una gran película de cine negro que cambió el concepto del cine negro, como ya hemos explicado aquí, año 1994.
Es una película de culto, yo lo sé, así que nada.
1994, Quentin Tarantino, Oscar al mejor guión, por escenas como esta, en la que nos presentan a dos gángsters y nos rompe un poco el esquema de lo que es un gángster, porque el arquetipo de gángster que tenemos, pues una persona dura, sin condiciones y tal, y aquí están unos gángsters hablando de lo que hablan en su vida normal, que es que uno ha viajado y ve las diferencias y tal. Y de hecho esta secuencia luego sigue que van a matar a uno y como llegan pronto, pues que quedan en la puerta hablando de sus cosas, ¿no? Entonces rompe un poquito el esquema este que teníamos de los malotes gángsters, ¿no? Vamos a por la siguiente. Esta te voy a poner un compromiso también.
Sí, igual no.
¡Dámelo a mí! ¡Choca esos cinco!
Observando a John con la máquina, de repente lo vi claro. El Terminator jamás se detendría. Jamás le abandonaría. Y jamás le haría daño. Ni le gritaría o se emborracharía y le pegaría. Ni diría que estaba demasiado ocupado para pasar un rato con él. Siempre estaría allí. Y moriría para protegerle. De todos los posibles padres que vinieron y se fueron año tras año, aquella cosa, aquella máquina, era el único que daba la talla. En un mundo enloquecido, era la opción más sensata.
A ver qué escribes ahí.
Es que no estoy segura, entonces
di.
No...
Di, no, bueno...
A ver, es que al principio... Ha dicho la palabra.
Claro, ¿no? Claro.
Terminator, claro, sí. Pero me ha hecho dudar porque digo, no puede ser que nos ponga un corto, ¿sabes? Pero bueno, sí, Terminator. Sí,
Terminator. Sí. Terminator 2, James Cameron, 1992. Terminator 2, El juicio final. Y aquí tenemos el monólogo de Linda Hamilton. Un gran monólogo en el que, pues digamos, reflexiona si el mejor padre para su hijo, que tiene que convertirse en el líder de la resistencia, quizás el mejor padre sea el propio Terminator, el propio robot. Que le enseña pues sus habilidades y todo, ¿no? Es un momento ético de la dualidad de hombre-máquina que tantas veces la ciencia ficción ha llevado. Y ahora esta te voy a poner un compromiso por la larga extensión de películas que tienen estos personajes.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
Sí, sí, esta vez parece que suena mejor.
A todo se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez.
Tan solo la primera parte.
¿Sobre la parte contratante de la primera parte?
No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos?
Sí, es demasiado largo. ¿Qué es lo que nos queda ahora?
Más de medio metro todavía. Dice ahora, la parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte.
Eso sí que no me gusta nada.
¿Qué le encuentra?
Nunca segundas partes fueron buenas.
El otro día vi un partido de fútbol y la segunda parte fue mejor que la primera.
El camarote de los hermanos Martín.
Oye, has tirado muy... Has tirado a matar, pero no le has dado, porque es sopa de ganso. Pero bueno, a ver, es casi complicado estar en toda la filmografía de los hermanos Marx, porque tienen muchísimos, y también la película de Camarote tiene muchísimos momentos épicos, ¿no? Y secuencias que todos hemos usado, y de hecho esta se sigue usando para publicidad.
Es que a mí me sonaba muchísimo, creo, más sobre todo por el tema de haberlo visto en anuncios.
Claro,
o
mira,
en...
es que el cerebro nos juega ahí malas pasadas, porque la escena del camarote de los hermanos Marx es la que hemos visto repetida infinidad de veces, de entrando, saliendo, y esta también se ha utilizado, pero la secuencia a nivel visual no tiene nada, porque son dos personas hablando y no tiene la mayor, más que la carga dialéctica. Sin embargo, la secuencia del camarote es muy bonita de ver, ¿no? Entonces ahí se nos mezclan dos, y yo imaginaba que esto te iba a pasar. Bueno, pues vamos a por la siguiente.
Osgood, he de ser sincera contigo, tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues, primero porque no soy rubia natural.
No me importa.
Y fumo muchísimo, no es igual. Tengo un horrible pasado, desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno,
nadie es perfecto.
Con falda y a lo loco.
Sí, y además es un momento, o sea, como que es súper épico, ¿no? Y además con la música lo hace, ¿no? Es el final de la película. Y es también un diálogo que se ha utilizado también mucho en publicidad, sí. Y tal. Y bueno, la verdad es que es muy bonito y es una gran forma de acabar la película de esta... De 1959, Billy Wilder, Oscar al mejor vestuario, ¿eh? Una cosa rara, ¿no? Pero bueno, sí. ahí está. Bueno, pues vamos ya, que estamos acabando, que nos quedan solamente dos.
Hacen cualquier cosa con tal de sobrevivir, ¿no es cierto, señor Hill?
Protesto, señoría.
Se admite la protesta.
Oiga, no sé por qué tiene que insultarme ante el
señor
tribunal.
Hill sabe muy bien que es usted una rata.
Protesto, señoría.
Podía tener todo lo que quería con una simple llamada de teléfono. Coches, las llaves de una docena de apartamentos en toda la ciudad, apostar 20 o 30 mil dólares en un fin de semana y luego gastar las ganancias en una semana o pedir prestado para pagar al corredor de apuestas.
No importaba. Eso no significaba nada. Cuando no tenía un centavo en el bolsillo, iba y robaba más. Controlábamos todo. Untábamos a la bofia, untábamos a abogados, untábamos a los jueces. Todo el mundo ponía la mano y por ese motivo todo podía comprarse. Y ahora todo se acabó.
Eso es lo más duro. Que hoy todo es distinto. No hay aliciente. Tengo que esperar como todo el mundo. Ni siquiera me mandan comida decente. Nada más llegar aquí pedí espaguetis con salsa marinara y me mandaron macarrones con ketchup. Soy un don nadie. Y tengo que vivir el resto de mi vida como un gilipollas.
Yo diría que es el Lobo de Wall Street.
Ay, pero
las voces no concuerdan con esa película, pero por la temática...
Es un poco anterior. Es uno de los nuestros, de Martin Scorsese, año 1990. Una película protagonizada por Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci, que es el que se llevó el Oscar al actor secundario. Y bueno, es una típica película de gángsters, ¿no? Y explícanos.
Las que yo no he visto, cómo se puede observar.
Cómo viven, cuál es su vida, su día a día y tal, y ahí pues estamos asistiendo al juicio de un gángster ya venido a menos, ¿no? Que, como es que se lamenta de que ha perdido ese poder, sí, que tenía, ¿no? De controlarlo todo. Vamos a por la última.
La primera regla del club es no hablar del club de la lucha. La segunda regla del club es que ningún socio debe hablar del club de la lucha. En cuanto a la tercera es, si alguien grita basta, flaquea o desfallece, el combate se acaba. La cuarta, que solo habrá dos luchadores. La quinta, solo habrá una pelea cada vez. La sexta, se peleará sin camisa ni zapatos. Séptima regla, las peleas durarán el tiempo que sea necesario.
Claro, sí, cómo no.
Y la octava y última regla, si esta es vuestra primera noche en el club de la lucha, tenéis que pelear.
Óscar aquí me ha hecho ahí un favor, pero sí que hubiese sabido cuál era. Sí. El Club de la Lucha, que en Sudamérica se llamaba el Club de la Pelea.
El Club de la Pelea.
Sí.
Bueno, a ver, esa manía que tienen de... Sí. De porque la película es Fight Club en inglés, o sea que está claro, ¿no?
Sí.
Además, sé cómo les gusta a muchos directores usar solamente dos palabras, ¿no? Mm. O sea, y claro, pues sí, el Club de la Lucha de David Fincher, 1999, Edward Norton y Brad Pitt. Como siempre digo, en un espléndido estado de forma, estaba cachas, ¿no? Como se suele decir, estaba
guapet.
Estaba guapo. Hombre, ya es guapo, ya es el arquetipo de guapo es Brad Pitt, pero en esta película además es que estaba fuerte, sí. mucho más que Edward Norton. Y bueno, es una película que, pese a lo que la gente cree que es una película violenta y de lucha, es una película que denuncia la sociedad de consumo. O sea, lo que está denunciando continuamente es la sociedad de consumo y en este caso también del protagonista que consume muchos ansiolíticos y muchos barbitúricos para su día a día y al final lo que le hacen es que se trastorne. Y es una película que tú la ves ahora mismo y te cuesta creer que es del año 1929. O sea, es una película que está envejeciendo muy bien, que es una película muy actual, con buenos efectos especiales, un buen guión y...
Y que es vigente también la denuncia que se realiza.
Por supuesto.
No ha cambiado mucho la cosa.
Seguimos igual. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Estos 13 cortes, ¿no?
Sí.
Que hemos seleccionado. ¿Qué te ha parecido? Bueno, creo que has fallado 4. Tampoco
sí, bueno,
notable, ¿no?
¿Qué sería? Sí, un notable bajo. Bueno.
Pero bueno, en todo caso, aprobado y bueno, espero que...
Bueno, está bien. A ver si algún día hacemos el juego contrario y le preparamos a Oscar
vale, sí,
otro
sí.
tipo de películas, ¿no?
Sí,
a ver
sí.
si... Seguro que las acierta, pero bueno.
Bueno, a ver, yo te digo que esto, lo te he dicho al principio, esto me lo he preparado, quiero decir, he visto también un poco que sí había unanimidad en la crítica.
Muy bien.
Pues nada,
hasta la próxima semana y hasta el próximo programa.
Vale, nos vemos, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Oh,
Futuro, Caixes, Restes d'Aliments, saps a quin contenidor han d'anar? Els educadors i educadores ambientals de la Diputació t'assessoren perquè et quedes amb la cobla de les 3 R i recicles com toca. El groc els envasos, el verd per al vidre, el blau per al paper i cartró. I si tenen restes de menjar, directes al contenidor marró. I recorda, la recollida de mobles, voluminosos i restes de poda és gratuïta. Consulta el teu ajuntament. Si vols saber com generar menys residus, t'ajudem a fer-ho possible. Fem territori sostenible. Diputació de Castelló.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mat del Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mat El Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo, hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal. ¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
I encara que els parega mentira, tenim així a l'estudi a Juanjo Peláez. Ell és el director de la banda de la Unió Musical La Lira. Molt bon dia.
Bon dia, bueno, sí, bon dia, a pesar de la que està caent, no?
Sí, jo quasi que m'ha quedat un poc encallada perquè vostè no ha vingut en barca.
No, no, quasi. Ha vingut caminant en un paraigües i un chubasquero. Ja.
I a més, antes d'entrar en directe, estàvem dient que vostè també ha vist Pedreta, és dir, així quan has començat tot el lío, ens ha dit Txelo, la meva companya, jo he vist Pedra i ho han posat en dubte.
Sí, ha caigut un... Bueno, pel que he vist jo, s'ha sentit a més un poc el soroll, no? Contra les finestres, etc. I quan he eixit a vore, pues sí, un poc de pedra, però s'ha desfet de seguida, no sé jo, almenys per la zona per la que jo me movia, no? No sé jo.
És que, clar, avui l'actualitat és això, la quantitat d'aigua que està caent i que feia temps que no veiem. Ens presentaran el concert del proper, vostè està així per a presentar aquest concert del proper dissabte de 9 de novembre a les 7 i mitja de la vesprada en l'auditori municipal, músic Rafael Beltrán Moner de Villarreal, i és el motiu de Santa Cecília, no?
Exacte, sí, és el concert anual que fem, no? El concert habitual que fem per aquestes dates en commemoració bueno, en honor a Santa Cecília, millor dit, i en el qual doncs, pues, no només aquest cap de setmana que fem el concert, que entre altres coses doncs, intentem donar-li un enfoque pues, un poc més especial, no? o més particular en comparació als altres anys, sinó que a més durant tot el mes sí que fem pues, un poc d'activitat de cara pel nostre col·lectiu, no? Aprofitant pues, un poc el mes, el que podrien dir-li el mes de la música, encara que no està catalogat així oficialment, no? Però que sempre direm que a l'hora de fer activitats que agermanen a la gent o que mantinguin un poc el col·lectiu cohesionat, pues, sempre busques este context que és, en certa manera, pues, com més intensament se viuen, no? Les relacions entre els membres de l'associació. I conforme dia, pues, aprofitem per a fer un altre tipus d'activitats, com per exemple este cap de setmana passat, que van fer una activitat per als xiquets de l'escola, per a la comunitat educativa, no? Van fer un taller, una xocolatada, etc. I vam aprofitar també per a reunir-nos tots aquells que han participat, més aquell que volguera vindre, no era excloent, tots aquells que havien participat al campament d'estiu, per tal de fer, pues, un sopar de pa i porta i projectar pues, unes imatges d'un resum del que havia sigut aquesta estada que van fer aquest estiu en els xiquets del campament a la localitat de la cantina de Moraira.
Uh-huh. El concert està basat en un espectacle on retran homenatge al mestre geni de la música del cinema Morricone, no?
Exacte, així conforme estava sonant en la capçalera de l'entrevista, Cinema Paradiso, un dels temes de Cinema Paradiso, sí, és, com has dit, si enguany l'hem enfocat, l'hem decidit dedicar, no?, o retre un tribut a Ennio Morricone. Uh-huh. Ja feia temps, diria jo, bastant temps que volíem fer este homenatge. Inclús vam pensar en fer-lo quan l'autor encara estava en vida, perquè ell va morir malauradament fa 2 anys. Uh-huh. I clar, ja la idea de fer aquest concert ja venia d'anterior a aquesta fatídica data, no? Però per circumstàncies, sobretot, n'hi ha que dir-ho, per la pandèmia, perquè no mos garantia fer el format de concert que nosaltres esperàvem, perquè ens obligava a actuar en espais oberts, en l'aire lliure, etc., no? En els quals direm que l'acústica que buscàvem per a aquest concert, perquè és un concert que té intervenció coral, no era l'adequada, no? Aleshores, un poc per totes aquestes circumstàncies, i ens vam veure obligats a anar aplaçant aquest projecte fins que ara, pues, ja l'han pogut, ja que les circumstàncies ja són unes altres, l'han pogut ja materialitzar, i conforme dies, pues, serà l'auditori Rafael Beltrán Moner el dissabte que ve, este dissabte de la setmana que ve, el dia de neu.
Uh-huh. Si parlem de la gent que vulgui anar, les invitacions on se podran recollir?
Sí, a partir del dilluns que ve, dia 14, en horari d'oficina, diria, en horari de despatx, allí a les dependències de cultura, a l'anexe de l'auditori, del mateix auditori.
Uh-huh. Això serà per al pròxim 19 de novembre. A partir del 14 podran recollir-se les entrades. Jo suposo que un cap de setmana que se celebrarà des del 19 al dia següent també, no?
Exacte, sí. Més o menys, intentem sempre que caiga parell, no, diríem, i ja tot el que s'hagi d'anunciar, pues ja s'anunciaria a partir de la setmana que ve per l'autoritat que hagi de denunciar-ho, saps? Però jo sí que puc comentar que pel que fa a la banda de música, és, direm que és un cada setmana és una mena de binomi que el que és dissabte diumenge, en el qual pues estenem la festa, no? Tota la festa del concert, direm que aquesta activitat que organitzem dura els 2 dies, perquè conforme acabem el concert, generalment solen fer un sopar, el dia següent hi ha una diana, n'hi ha un esmorzar juntament en altres entitats musicals, després està la missa, n'hi ha un xicot de desfile també, o sigui que direm que acaba tot en un dinar social també, i direm que és una conformedia, pues, un parell de dies, no? Un cap de setmana que els músics el viuen molt seu, no? Molt tant. Intensament, és com si diguem el culmen de tota l'activitat musical de l'any, traslladada també a l'àmbit social.
Mm-hmm. Espero que el cap de setmana ens respecti el temps, perquè si haguera tocat havia sigut ben humit, dir-los i recordar-li a la gent que les invitacions se podran recollir en horari d'oficina i de manera gratuïta a les oficines de l'Auditori Municipal de Vila-real a partir de dilluns 14 de novembre, i que el concert serà el 19 de novembre a les 7 de la vespre també en l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moler. Moltes gràcies per haver estat així, Juanjo.
A vosaltres.
La exitosa obra de teatro En tierra extraña llega al auditorio de Villarreal el 25 de noviembre. Diana Navarro es Concha Piquer y Alejandro Vera es Federico García Lorca. Entradas a la venta en servientradas.com y el restaurante Nu de Villarreal, a beneficio de la investigación médica de Conquistando Escalones. Lejos de España.
Toldos y cerramientos. Mare Nostrum lanza una oferta en pérgolas bioclimáticas a un precio muy especial. Si estás pensando en instalar una pérgola bioclimática en el jardín de tu casa, en tu restaurante o en tu empresa, aprovecha esta ocasión. Hasta el 31 de octubre tienes un 20% de descuento en pérgolas bioclimáticas Brustor, en tres magníficos modelos. Llámanos al 964-534208 y te informamos sin compromiso. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Mejoramos tu espacio.
En Grúas Tomás estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou Estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grúas Tomás.
Busques treball? Vine a Workforum Castelló. Aconsegueix una entrevista de treball amb les més de 40 empreses participants i millora la teua recerca de treball en les nostres conferències i tallers. T'esperem l'11 de novembre en la Càmera de Comerç de Castelló. Inscriu-te en www.workforumcastellón.es abans del 7 de novembre. Diputació de Castelló.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Fundació Caixa Rural Villarreal et convida a viure amb nosaltres la gala Generant Valors. El divendres 25 de novembre a les 7 de la vesprada farem un reconeixement a les entitats socials de Villarreal i presentarem les subvencions 2023, tot amenitzat amb l'espectacle de la Maga Patrícia. Ens acompanyes? Inscriu-te a partir del 15 de novembre al web fundacióCaixaRural.org.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿No tens temps per a fer la compra setmanal? Ara pots comprar al Mercat de Villarreal utilitzant el nou servei Stop and Go. Fes la teua comanda per WhatsApp o telèfon i arreplega-la en la parada habilitada. Sense cues i ràpid. Villarreal, un mercat amb vida.
Fundació Caixa Rural Villarreal et convida a viure amb nosaltres la gala Generant Valors. El divendres 25 de novembre a les 7 de la vesprada farem un reconeixement a les entitats socials de Villarreal i presentarem les subvencions 2023, tot amenitzat amb l'espectacle de la Maga Patrícia. Ens acompanyes? Inscriu-te a partir del 15 de novembre al web fundacióCaixaRural.org.
Con las lentes progresivas Barilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Barilux incluido.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Barilux especialista.
Oh, yeah, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing. But just seem to have a plan. I will self-restrain. Have gone to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't.
Se pone el sol dejando un paisaje inmenso. Con el color de la esperanza y del amor. Como una estrella deja huella mientras muere. Eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder. Y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar.
El 15 de novembre celebra el Dia de les Malalties Neuromusculars i nosaltres, en l'espai Una mirada a la diversitat, volem aprofitar l'ocasió per a conèixer més sobre elles. Per a tal fi, contem amb la fisioterapeuta i terapeuta ocupacional de Xicaes, Estela García. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, está claro que es un día que se celebra todos los años, y pero cada año imagino, ¿no?, que tendrá un lema, ¿no?, que será algo en concreto.
Sí, a ver, siempre se busca concienciar y que haya más investigación, porque bueno, lo iremos viendo a lo largo, sí, de la entrevista. Este año el hashtag es de la mano 15N. Y bueno, con ese hashtag encontraréis muchísimas publicaciones, sobre todo en los próximos días, igual ahora está un poquito más parado, ¿no? Y sobre todo información que ahora os voy a dar, pero que puede interesaros y profundizar más en el tema.
Bueno, está claro que se engloba enfermedades neuromusculares, pero vamos a hablar sobre ellas. ¿Cuántas, qué tipo de enfermedades son las que se engloban aquí?
Vale, se habla en torno a 150 tipos, ¿vale? Bueno, tipos, enfermedades, nombres, ¿vale? Son patologías que sobre todo afectan tanto a los nervios como a la musculatura, como a los nervios que controlan la musculatura. Aquí es un poco complicado de explicar, pero hay unos nervios que activan nuestros músculos y pues si la conexión no es buena, aparecen esas enfermedades. Si eso te nombro algunas que son como, sí, más conocidas, ¿no? Como puede ser la esclerosis lateral amiotrófica, la conocida ELA, distrofias musculares, miastenias graves o una atrofia muscular espinal, ¿vale?
Entre otras.
Hay muchísimas, ya he dicho que hay como unas 150.
Y por cierto, todas igual de importantes, simplemente nombramos unas poquitas, pero si hay más de 150, evidentemente no podemos nombrarlas a todas, pero ¿tienen cura o ninguna de ellas tiene cura?
Aquí es complicado porque son enfermedades que consideramos raras porque no mucha gente las tiene, sí, ¿vale? Esto entra dentro de unas clasificaciones. ¿Qué pasa con esto? Que no se investiga lo suficiente, entonces muchos tratamientos realmente son paliativos, no hay una cura que digas, bueno, me tomo tales pastillas y ya he acabado el tratamiento y ya no tengo la enfermedad. Además, muchas de ellas son degenerativas, por eso el tema de los cuidados paliativos y realizar terapias paliativas para sobrellevar toda la sintomatología que suelen conllevar estas enfermedades.
¿Cuándo se pueden detectar los síntomas? ¿Ya desde la infancia, desde pequeños?
A ver, se calcula, estos son al final datos estadísticos, que el 50% se da ya en infancia, ¿vale? Las atrofias musculares, yo por desgracia sí que he visto atrofias musculares y son degenerativas y van bastante rápido, entonces el tiempo es bastante crucial. Es verdad que hay otras como la ELA que sí que aparecen más tarde y bueno, es que depende, ya te digo que como hay tantas no se puede decir, aparece más o menos en torno a esta edad. El 50% sí que en la infancia, juventud, y el otro 50% a lo largo de la vida, más o menos.
¿Es genético?
Algunas son genéticas, o es decir que pues sí, aparecen en la familia. Son hereditarias o que ha habido una mutación en el gen, y hay otras que no se sabe la causa, que simplemente han aparecido.
Lo más importante, y de todo esto sacamos una conclusión, y es que no se investiga lo suficiente para saber más sobre este tipo de enfermedades en muchos casos.
Exacto, el tema de la investigación, por desgracia, pues implica dinero, implica tiempo, y pues como hay muy poquita gente, entre comillas, lo de poquita, exacto, gente, exacto, que padece este tipo de enfermedades, pues siempre tienen que luchar con la enfermedad y con el que investigan sus síntomas y la enfermedad para llegar a saber el por qué ha aparecido y el hecho de a un futuro a lo mejor encontrar una cura.
¿Qué se les puede hacer, cómo se les puede ayudar desde tu figura, desde la fisioterapia, desde la terapia ocupacional?
Vale, hay que tener un poquito claro los síntomas que aparecen, porque al final depende del síntoma se hacen unas cosas u otras. Normalmente en este tipo de enfermedades aparecen pues problemas de coordinación, aparecen lo que llamamos clonus muscular, que es como contracciones involuntarias y se ven a simple vista. Y normalmente aparecen al principio pues como problemas a la hora de caminar porque no coordinan bien. Entonces, bueno, desde la fisioterapia, bueno, también causan dolor. Entonces, desde la fisioterapia hay mucha parte que es de hacer masajes para poder relajar esa musculatura que se empieza a tensionar, a no funcionar bien. Mucho trabajo de coordinación, ya digo, es preventivo y es para intentar frenar el máximo tiempo posible.
Porque si aparece en la infancia, se detecta en la infancia ya y se empieza a tratar, ¿puede no frenarse, pero a lo mejor ralentizarse?
Sí, está visto que el tratamiento paliativo, porque al final no deja de ser un tratamiento paliativo, sí que no es que consiga frenarlo, pero sí que a lo mejor los síntomas aparecen de forma más lenta. Además es que el tiempo es crucial. Estas enfermedades, el problema que tienen, sobre todo en la adultez, en los niños, como siempre estamos más fijándonos en el niño, sí, que vaya bien o con paras, se suelen diagnosticar un poquito antes, pero incluso pueden pasar años. Desde los primeros síntomas de la enfermedad hasta que se llega al nombre o al diagnóstico. Entonces, sí, hay mucho trabajo ahí que hacer. Y ya te digo, sobre todo se palía mucho el tema del dolor. Que no hayan lo que llamamos la espasticidad, que es como cuando no podemos estirar un brazo o una pierna. Y empezamos como cuando somos mayores, que como que vamos encogiéndonos, pues eso, se hacen estiramientos. Desde terapia ocupacional, pues es tanto a nivel funcional como introducir productos de apoyo para la ducha, para comer, porque claro, aparecen dificultades. Entonces, bueno, siempre valorar y siempre ir introduciendo o viendo cómo compensar un déficit.
Y yo creo que está clarísimo que cualquier persona que tenga alguna duda al respecto no tiene más que contactar con Chicaes, con Estela, que seguro que se lo pone todo muy fácil. Gracias, Estela.
Muchas gracias.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vilareal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Great Little People llega a Villarreal, de la mano de Adlingua Idiomas, la metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre, llamando a Adlingua 601-382-251. En la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Great Little People.
BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Villarreal, en Avenida Francesc Tàrrega número 62 y en Carrer San Antoni número 8. Protege lo más importante, tu familia. Solo por informarte en alguna de nuestras oficinas recibirás un obsequio. Ven e infórmate en BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Villarreal, situada en Avenida Francesc Tàrrega número 62 y en Carrer San Antoni número 8 de Villarreal. AXA siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
I avui tenim amb nosaltres, com cada divendres, el professor Santi Cortells. Molt bon dia.
Bon dia.
Miren, avui anem a parlar de Corina. Sí, sí, perquè està de moda. I Sant Pasqual, el rei, l'emèrit Joan Carles I i un conte de fades, anem a sentir.
Era muy, muy acogedor y amable.
Mágico, intenso.
Me llamaba probablemente 10 veces al día. Todos los días me enviaba flores y cartas.
Corina Suzanne Wittgenstein Sein es exitosa, guapa, una empresaria de renombre de la alta sociedad. Él es poderoso, carismático y el rey de España, Juan Carlos I. Ambos forman una pareja verdaderamente poderosa. Cuando, de repente...
Con el tiempo, tuve cada vez más claro que no solo estaba llevando una doble vida, sino que estaba llevando una vida quíntuple.
Parece que no habrá un... Y vivieron felices y comieron perdices. La mujer que supuestamente alzó y destruyó al rey está por fin preparada para contar, en sus propias palabras, lo que realmente sucedió.
Hay algo de perturbador en él y algo bastante despiadado. Creo que es una cuestión de pura supervivencia.
El rey Juan Carlos ha comunicado a su hijo, el rey Felipe VI, su intención de abandonar España.
Imagina que la persona que dice amar a tus hijos y que eres el amor de su vida te involucre en una investigación criminal.
La monarquía jamás se tocaba y que el rey no se podía escribir sobre él, salvo que fuera para alabar lo bien que lo hacía.
Así que me despierto de madrugada y siento que hay alguien de pie, junto a mi cama, en mi propia habitación de hotel.
Esta es una historia fascinante. ¿Por qué? Porque tiene todos los ingredientes de una tragedia de Shakespeare. Es el poder, el sexo y el dinero.
Si no obedeces estas instrucciones, podrías morir en un túnel como la princesa Diana.
Producido por Project Brazen y PRX.
Ojo, perquè si així s'ha respectat i s'ha volgut a un rei, ha sigut a Joan Carles I, a l'emèrit, perquè jo recorde la primera volta que va vindre, no, Santi, era el 76.
Sí, el 76.
Ha vingut dues vegades.
Ha vingut dues vegades, una a poc d'acabar la dictadura, un 2 de desembre va ser, a visitar el convent de Sant Pasqual, i després va vindre el dia de Sant Pasqual del 1992, el 17 de maig. I jo crec que és un moment que moltíssims vilarrealencs recorden. Vejam, tots sabem que el convent de Sant Pasqual és una capella reial, és a dir, que de fet està el seu escut ahí, als peus de Sant Pasqual. I la veritat que en el podcast de Corina, que ara entrarem una miqueta en el tema, és un podcast del que en els mitjans espanyols, no dic que no s'hagi parlat, perquè parlat s'ha parlat, però poc s'han atrevit. Així que esta ràdio, doncs mira, s'atrevís amb tot, no? I t'has atrevit amb el tema del podcast de Corina, que és delicat, és molt delicat.
Ojo, quan així se li respectava, se li volia tant, jo recorde el 76, que era ben menuda, i va passar per davant de Sant Pasqual perquè dia que volia vindre a veure esta ciutat que s'abuelo visitava tant i que tot el món en aquell entonces ja sabia per què s'abuelo visitava tant. Adell el teníem com un matrimoni idíl·lic. Així sempre està la llegenda de que s'abuelo així tenia la seva pròpia dona en el seu fill. És dir, i quan ell fa aquest comentari, la gent s'enria així de soslaio, la gent entre rigetes sabia el per què, no?
Sí.
I no imaginàvem, bueno, almenys els més menuts no imaginàvem que acabaria parlant-se d'ell com s'ha parlat de s'abuelo, no?
Sí, perquè, però bé, és tota una tradició la dels Borbons, que bé, comença en este poble, com ja sabem, en la guerra de successió espanyola, quan les tropes borbòniques entren, assalten i, entre altres coses, cremen l'arxiu del convent. Vull dir, que és el començament de la relació. dels Borbons en concret, de la reialesa, és una relació en general bastant bona, no? Perquè ja sabeu que Felip II, de fet, va ser qui va aprovar el procés de beatificació, després també el de canonització, els seus descendents, i per tant, d'alguna manera, és en part gràcies a la reialesa, al monarca d'Espanya, vigent en cada moment, que este convent és el que és, i per això ens han visitat tantíssimes vegades, no? Però clar, d'aquestes històries de, com la que has contat, jo conec a una que el va conèixer, en les tertúlies de Vila-real, doncs hi han hagut moltes, no? I fins i tot situant on estava, i jo he arribat a sentir qui era el fill i coses així, no?
Sí, sí.
Suposo que podem anomenar històries urbanes, no? El que passa, jo crec que sí que es produeix un fenomen, que és que aquesta imatge idíl·lica del rei emèrit que ens han venut a la televisió, almenys a Vila-real, tot i el que se li ha d'agrair de patronatge de la Capella Reial, mai ens l'hem cregut, vull dir, la gent parlava, no? Abans que era tot l'escàndol de Corina, doncs ja se li ha relacionat amb moltíssimes altres dones i de vegades en diversos pobles també. A mi n'hi ha una imatge, perquè el que vaig a dir ara no és collita meua, és d'un frare franciscà que ja no està, bueno, no vaig a dir el nom perquè no me va autoritzar, que dia... Este home, que la seua moralitat és més que qüestionable, jo no sé si haguera deixat posar el seu escut ahir als peus d'un frare com Sant Pasqual, que representava tot el contrari, no la castedat. I jo, per a mi, la castedat, en el sentit franciscà, és aquest despreniment, no? La pobresa, home. Ara parlarem, no? Tots els milions que Corina, en el seu podcast, comenta que li va donar per a aconseguir, d'alguna manera, els seus favors, o que l'estimara, o coses així, doncs no casa molt en el que és Sant Pasqual, no? Però bé, suposo que són coses de la misèria humana. Jo em quedo més en Sant Pasqual,
sí.
I l'escut ahir el tenim, de moment. Corina Larsen.
Qui és?
Corina Larsen, doncs, és una empresària alemanya, la coneixem com a Corina zu sein Wittgenstein, perquè és el nom que ella explica en el podcast, que es va mantindre aquest nom perquè en el seu segon casament, com havia tingut un fill, ella volia mantindre el cognom de casada per a tindre el mateix cognom que el seu fill, encara que realment ella és Corina Larsen. I sí que es queixa en el podcast, em sembla molt curiós, que en els mitjans espanyols, encara que ella fa servir aquest cognom, insistissin en dir-li en el seu cognom de fadrina, que és Corina Larsen, no? Aleshores, ella sembla que insinua una miqueta que és com un menyspreu, no? Perquè, clar, una persona que està en el rei emèrit no pot tindre el cognom de casada en un altre, no?
Clar.
Comenta moltes coses, la veritat que és molt interessant. Jo l'he tret de Spotify, crec que està a YouTube i en moltes altres plataformes, no? Explica també el tema de la cacera d'elefants, la caça d'elefants famosa del 2012, on es fractura... També comenta coses que jo crec que sorprendran, perquè es veu que ella arriba a parlar en ell de l'episodi este en el seu germà Alfonsito,
sí,
en el
sí,
que sí. Sempre se'ns ha venut una versió, es comenta també el que els periòdics van, diguem-ne, publicar en aquest moment de la dictadura, de que havia sigut un accident i tal, però explica fil per randa, no, com era l'altra versió, de que estaven jugant, de que ella explica que Joan Carles és molt dislèxic, diu, sense, vull dir, la dislexia és una cosa que podem tenir qualsevol de nosaltres, no és que estiga, però ella explica això i com que li tenia enveja al germà, i explica unes coses que realment són sorprenents. Després hi ha una persona que també crec que s'ha obert un podcast fa poc, que d'alguna manera va desglossant el podcast de Corina, que també crec que és interessant de seguir, que és Pilar Eire.
Que Pilar està, Eire està molt documentada, eh?
Està molt documentada, ja sabeu que va escriure un llibre molt important sobre la reina, i ella comenta tot el podcast i va explicar-lo, perquè tu quan sents el podcast n'hi ha moltes coses que se te queden així, no? Com que no les acabes d'entendre.
Hasta que no te les... això, te les tallen i te les expliquen moment per moment, claro.
Sí, i està Pilar Eire, que és una molt bona periodista, super elegant, no? Conta tot l'episodi també dels famosos 100 milions de dòlars que presumptament eren un regal d'un rei d'Aràbia Saudí. Després, com Corina contrata uns serveis d'intel·ligència, diguem-ne, d'inspectors, per a una miqueta eixir de tot aquest embrollo, perquè Corina, el que ja justifica de per què publica tot això i per què el du a juí i tot això, és perquè ella se sent assetjada. I ella és una dona independent, és una dona que no necessita ningú, que si ell la volia estimar bé i si no, també, però arran d'aquest assetjament que ella té, justifica ella haver fet este podcast, no? Ella estava casada en un aristòcrata alemany, el segon, que se deia Johann Casimir zu sein Wittgenstein-Sein.
Estava casada.
Va estar casada en segones núpcies. I ahí també explica com que n'hi ha un moment que ja més que el seu amic, que ella el considerava el seu marit. Això ho explica també, perquè el considerava el seu marit. Ahí n'hi ha un episodi molt curiós també del podcast, que abans d'antena estàvem comentant, que és quan ella va a visitar el rei al Palau Reial, no? I que ell li havia dit que no se trobaria la reina Sofia, però se la troba. I li diu, jo sé qui eres. Això apareix en el...
Sí, sí, sí. Com la reina emèrita, la reina Sofia, li diu, sé qui eres. Tal sí. qual, o sigui, que ho teníem tot el món claríssim. A mi també me llama l'atenció que ella al principi del podcast diu, era una sensació, el estar con el rei era una cosa màgica, era un home màgico, intenso, i passa d'ahir a dir que és perturbador i despiadat.
Sí, i que no és que tinga una doble vida, es diu una vida quíntuple, és a dir, que ella en un moment donat se n'adona que vaja, que no és com la punta de l'iceberg, el que ella sap, vull dir, i que d'alguna manera jo crec que li acaba fascinant, no? Perquè no és una doble vida, diu, és una vida quíntuple. Ella treballava en una agència que se deia Boss Sporting, que justament el que organitzava eren safaris de luxe. Sembla ser que és ahir on s'haurien conegut. I per això diuen que això és una teoria, que possiblement ella va estar en el viatge este de Botswana.
També diuen que va organitzar el viatge, no l'oficial, dels actuals reixos d'Espanya. El que no era oficial, el que no sabe més espanyols, el va organitzar també Corina Larsen. I també parla de que li va regalar un anell de compromís gigantesc, sí, més simbòlic que vinculant. I ella, Corina, li ho ensenyava orgullós a tots els seus amics. És dir, Corina, en realitat, tindre-la en una casa pròpia, en el seu fill, ella va arribar a sentir-se la esposa del rei.
Ella va arribar, ella ho diu així literalment en aquestes paraules. Mira, n'hi ha un... passant una miqueta a un altre personatge que jo crec que és fonamental així també, que és la reina Pilar Eire, que havíem comentat abans, escriu un llibre que s'anomena La soledat de la reina. Jo crec que el títol ja és molt descriptiu, no? Sobre... Tu imagina't, perquè la reina jo crec que en tot moment ho ha conegut, ho ha sabut, vull dir, ara mateix estarà, o ja portarà anys veient les notícies, i la soledat de la reina perquè, clar, es veu que, pues, tot el que ja sabem, que vivien separats ja de facto, però viuen com una espècie de conte, de pel·lícula, no? També parla del cas Nos, en la relació que té en Corina. Diu, en particular, va publicar que Urdangarín va requerir que Corina li col·locara una forta retribució en una fundació que s'anomenava Laureus, dedicada al foment de l'esport. Havíem dit abans que ella treballava en una agència d'esports. En concret, una xifra de 200.000 euros. Vull dir, tot això presumptament, no? Però són coses que es comenten. Va ser també consellera personal d'Albert II, per això se va traslladar a Mònaco, assessora d'imatge de la seva dona, Charlene. Vull dir, és una persona, Corina, que realment podríem dir que és una dona en majúscules, no? Parla també de les comissions del rei. del famós contracte de l'alta velocitat, no? Aquell entre Medina i la Meca, no? Els 100 milions de dòlars d'Abdullah de l'Aràbia Saudita. I bé, i, vull dir, és un podcast que quan el comences a sentir, perquè està com doblat al castellà, no? Te sents com, no sé, com si t'estiguera parlant a tu, no, Corina? És una cosa molt curiosa, com però si t'estiguera contant, perquè és la seva experiència.
Clar, és dir, tu ahir sí que és veritat que saps lo que no mai tant, perquè és veritat que sí, en Espanya la realesa ha estat sempre molt, molt blindada, i de fet ho està, i és el que pense. En este cas, com ha caigut en desgràcia el rei emèrit, per això sentim totes aquestes coses, i tu sents la part íntima del rei emèrit contada des de, per una dona despetxada. Entonces, ho conta tot.
Sí, ara parlarem també d'això de despetxada i d'altres coses que s'han dit d'ella. Mira, n'hi ha un capítol, que és el que estàvem comentant abans, que diu, les paraules de Joan Carles I no se van ajustar a la realitat, parlant de que no se trobaria la reina Sofia, ja que mentre recorria la zarzuela es va obrir una porta i de cop la reina Sofia va aparèixer a l'habitació. Joan Carles I es va quedar bocabadat. No sabia on amagar-se mentre la mirada de doña Sofia es dirigia a una jove rúbia, que era ella. Corina explica, va saludar al convidat i després em va assenyalar a mi i va dir una cosa com, sé quién eres. El rei semblava completament desconcertat, incapaç de respondre a esta reacció d'hostilitat que s'estava produint davant d'altres persones. És a dir, que en aquest moment devia haver més persones allí, no? Bé, després, de moment s'han publicat dos podcasts, però sembla ser que s'ha anunciat un tercer podcast que hi serà a la llum la setmana que ve, que encara, perquè clar, n'hi ha el documental este de Netflix, no? Però el que estàvem parlant abans, el documental de Netflix és un documental treballat. El podcast de Corina és ella explicant la seva vida, no? Explicant el que ella ha viscut, no?
Pues en el tercer podcast, que era el que portaves, això ja... La examante del rey afirma que este le pidió la mano.
Efectivament, sí. Li va demanar la mà. L'anell ese que havies comentat gegant, no? Que era més simbòlic que vinculant. És que n'hi ha... I després també explica en este podcast que li escrivia cartes d'amor. I, per exemple, una de les... Quan estàs enamorada d'algú, li dius paraules d'estes boniques que de vegades t'inventes i li dia àngel mío. Bueno, s'ha de dir que Corina Larsen parla moltíssims idiomes, que ella en castellà es defensava bastant bé. No recorde ara, per això que parlava anglès, italià, alemany, per descomptat, danès, perquè són pares danès. Vull dir que és una persona també molt formada, Corina. Perquè la imatge que ens han venut els mitjans així... No és Issa, és com si fora una rúbia tonta, una cosa així. No, 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 no. Corina és una persona amb formació. Bé, sí, va haver una pedida de mano, per tant... ella diu també, sempre va ser molt discreta. Si ho sabien els seus amics íntims de Madrid, poca gent més ho sabria. Si teníem un sopar, en el sopar me posava l'anell. I ell estava orgullós d'això, vull dir, de la discreció que en un moment...
Però imagina't com era en ell, que no passava desapercibit.
No passava desapercebut, efectivament.
Ojo,
Sí, sí, sí.
Ojo com seria l'anell que ella, en funció d'on estava, se'l tenia que posar o no, perquè ella, a més, li demanava que se'l posara i li dia que la seva il·lusió era casar-se en ella,
Uh-huh. I també parla en el podcast de la famosa foto esta, la barbacoa, que, no sé, bueno, l'haureu vist tots, no?, que això va, ella explica que va ser una sensació a Espanya, perquè mai havien vist al rei emèrit en una gorra que va darrere fent una barbacoa en pantalons curts. I n'hi ha una altra cosa que ella comenta, jo crec que al millor això ja és la part del desenamorament, que ella estava cuinant, perquè ella explica que al rei emèrit li agrada molt la cuina italiana i que ella va fer un curs de cuina accelerada o no sé si accelerada, un curs de cuina, per a poder cuinar el que a ell li agradava. I feia, per exemple, un risotto, no? I quan estava cuinant, diu que va entrar a la cuina el rei Joan Carles i li va dir, ai, què estàs fent? Te puc ajudar? Claro, ja li va sorprendre, perquè un rei ahí cuinant, i diu, bueno, li encomanaré una cosa fàcil. Diu, sí, unas tostadas, hace unas tostadas y unas torrades, ¿no? Y diu que les va a cremar. Y ella en el podcast explica, es que fer unas torrades de pa es lo más fácil que pot haver en este món, no podia fallar, doncs va a fallar, les va a cremar. Diu que era un desastre i una miqueta el posa com a que no té idea de res perquè li ho han fet tot de sempre, no? També parla ella una miqueta dels inicis, que sabem que en la seva infantesa s'ho va passar malament i que fins i tot alguns nobles l'havien d'ajudar per a poder sobreviure, i també parla de com això l'ha marcat, però que l'ha marcat en la seva obsessió per acumular, perquè quan has passat carestia a la infantesa després tens el, diguem-ne, el contrari, no? La carta, una d'elles diu que arriba a ser excessivament cursi per a d'ella, perquè dia: Ángel mío, cuento las horas y segundos para verte, tenerte entre mis brazos, cuidarte, necesitarte, adorarte. Eso es lo que ella explica, ¿no?, en el podcast que ella le había escrito. Diu, bueno, en este episodio que encara no s'ha descobert, sembla ser que al final del podcast parla del seu desengany perquè se n'adona que mentre està en ella ha estat en una altra dona, i que ahí una miqueta comença el, diguem-ne, el desenamorament de Corina. Uh-huh. N'hi ha un altre episodi que jo crec que és molt clàssic, ja no dels mitjans espanyols, jo diria que del que representa el patriarcat. I a més este va fer un article Pilareire,
sí, sí,
recopilant tots els insults que li fan a la... a Corina. Bueno, una de les quals ha sigut la Carmen Lomana, que li ha dit, bueno, li ha dit de tot. Mira, era bufón, arribista, sinvergüenza, chantajista, zorrón desorejado.
Sí, se'm posa llamar l'atenció.
A vida dòlars, d'una vulgaritat exasperante. Vull dir, tot això, diguem-ne, que són els desqualificatius que la premsa espanyola li ha dedicat, perquè primer, el parlar malament del rei emèrit ha estat prohibit en este país durant molt de temps, però si damunt això ho publica una dona pel seu compte i risc, bé, això ja és de totes prohibit, no? Aleshores, van a per ella, no? I no per el rei emèrit. N'hi ha una altra que es diu Pilareire, una actitud que señala nuestra querida bloguera, bueno, Pilar Eire, desprende esa repugnante ideología machista de calladita estás más guapa, que no puede avergonzarla más como mujer y periodista. Es decir, no, este recopilatorio que fa Pilar Eire yo creo que es molt significativo de una miqueta com estem socialment, ¿no? Encara, en ese sentido. Pero...
La veritat és que en este en ratet que estem parlant de tot això, en lo que me quede és en lo que en el moment en el que Pilar diu cuidao, perquè estem demanant responsabilitat a qui realment està contant la veritat. Uh-huh. De algú que no mai havia sigut transparent, és dir, brillava per la poca honestitat que tenia tant en el poble espanyol com també com no en el matrimoni, si lo que havia jugat és ser fidel en la seva dona, no?
Sí, però ja dic jo, el que trobo destacable del podcast és que no és com el documental de HBO, és que està treballat, és ella parlant en primera persona, no? Com l'últim juí que una miqueta dia ella, és que carregaven les culpes al CNI espanyol, explica ella en el podcast, és a dir, el CNI se autoinculpa de la persecució que en principi, que teòricament, que presumptament se li va fer a Corina, i ell com que es queda al marge, no? Com que té tot un aparell de l'estat ahí per a tapar les seues misèries i
avant. I si no hi ha ningú problema, dius lo siento mucho, no volverá a pasar.
Sí.
I s'ha acabat, no? Santi Cortells, moltes gràcies per haver-nos atès i haver-nos contat això que tenies tantes ganes de sentir. Molt divertit ha estat, un bon dia per a sentir este tipus d'històries en la quantitat de pluja que tenim al carrer.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
pues ya saben, un cap de setmana humidet, tienen que anar en precaució. Tenim un comunicat de la policia local de Vila-real que ens diu lo següent: hem de parar compter, que tinguen cuidao, que molts carrers de la ciutat es troben tallats i en els quals estan obertes al trànsit, i els que estan obertes al trànsit cal circular amb molta precaució, no utilitzar el vehicle si no és imprescindible, i que tinguin paciència, que estan atenent totes les cridades que els arriben, que no salten ninguna tanca i tampoc que no lleven ninguna que estiga posada. Demanen compressió i que aniran assistint als serveis per ordre de prioritat. I que moltes gràcies per la paciència que tenen que tindre en aquests moments, perquè van atenent a un servici darrere de l'altre. Nosaltres ens retrobem el dilluns a les 12 del migdia, i ara els deixem en el meu company Javi Mata.